Vamos a la palabra. Dios nos está llevando a conocer el proceso. La semana pasada estábamos hablando acerca del proceso de cuando el arca fue tomada por los filisteos, que estaba en manos de los hijos de Elí. Ese día que los hijos de Elí murieron, muere también su papá. Y todos sabemos y hablamos acerca de la razón por la cual ellos murieron. Dios le habló a Samuel mientras era todavía un muchacho y le dice: estoy a punto de hacer algo que el que escuchare esta noticia le van a retumbar los oídos. A la casa de Elí va a pasar esto y esto. Dios le dijo claramente. Y el Samuel, siendo muchacho, tenía miedo de decirle al sacerdote, porque él es sacerdote. Y tuvo que decirle. Tuvo que darle la noticia. Y dijo el sacerdote, ya aceptando que no había nada que hacer, porque Dios le dijo: no hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay esfuerzo que pueda salvar. Yo quiero tomar un momento para meditar en esa palabra que Dios le dio a Elí. Iglesia, estamos prácticamente avanzando teológicamente, proféticamente. Hay algo precioso. Vamos a llegar a la semana 70 de Daniel. Estamos avanzando tanto y ha habido una pausa, un tiempo en el cual Dios ha abierto espacio para salvación. ¿Cuántos creen eso? Pero a la gente le cuesta creer que va a haber un día que ya no va a haber sacrificio, que ya no va a haber ofrenda que cuente. Yo le recuerdo a usted la palabra de lo que vivió el pueblo, el tiempo en la tierra, en el periodo de Noé. ¿Cuántos recuerdan bíblicamente lo que hemos leído? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Dice la Biblia que se casaban, se daban en casamiento, habían cosas tremendas, desastres también que estaban pasando, y Dios se cansó, Dios se hartó, y hubo un momento que la puerta se cerró. ¿Quién cerró la puerta? La cerró Dios. Era tan grande aquella puerta que no había fuerza humana que podría cerrar aquella puerta, porque era tan pesada, porque tenían que pasar elefantes ahí, hermano. Era fuerte. Esa puerta no había manera de que alguien más la cerrara o la abriera, ya estando cerrada, solo Dios. Y así como esa puerta del arca se cerró, el periodo de la gracia se cierra también. Y ya no va a haber salvación. Ya la gente toca la puerta: por favor, ábrenos porque está lloviendo. Es verdad la palabra que nos predicaste por más de 100 años. Ábrenos la puerta. Y no le creyeron. Durante 100 años, ¿cuántas generaciones habrán pasado? El que duró 20, el que duró 50, el que duró 80, pasó y no creyó la palabra. Pero llegó un día en el cual sucedió lo que iba a suceder. La puerta se cerró. Milagrosamente los animales comenzaron a caminar hacia el arca, justamente a los que Dios quería. Y Él los metió y Él los tuvo ahí. Y los cuidó. Pero quien cerró la puerta fue el Dios mismo. Viene el periodo, viene el tiempo, amada iglesia. Yo lo felicito a usted por estar en la casa de Dios buscando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque viene el tiempo en el cual ya no se podrá buscar. Ya no se podrá buscar a Dios. No habrá arrepentimiento. Habrá un lapso en el cual, ya luego del arrepentimiento, habrá un lapso en el cual la única manera de aquellos que se hayan quedado, que nos hayamos quedado si no nos afirmamos, que solamente cortándonos la cabeza podremos entrar. Hermano de mi alma, pero el sufrimiento va a ser tan grande que yo no quiero que ningún hijo, yo no quiero que nadie de mi familia, yo no quiero que ninguno de ustedes tenga que quedarse hasta la segunda. Mire, ¿cuánto ha tenido que soportar para irse con el Señor? Y por un momento, por un descuido, creer que se va a ir. No, hermano, es un sufrimiento terrible. Porque va a haber un sufrimiento horrible, dice la palabra, que el sol va a quemar viva a la gente. Es fuerte eso. No aguantamos el calor que está ahora, que tenemos aire acondicionado. Imagínense cuando ese sol candente comienza a quemar a la gente viva. ¿Habrá tiempo de arrepentirse? La gente dice en este tiempo, no, para que si el evangelio es para viejito. Mejor cuando ya esté muriendo me lo recibo. Y quién sabe si no va a morir atortado por un tráiler. Quién sabe si no va a morir retorcido en hierro ahí. Quién sabe si no alguien que ande disparando a lo loco le va a dar a usted y lo va a matar. ¿Quién sabe que puede pasar un accidente? No, diga, yo prefiero estar listo. Amén. Entonces, ese periodo, cuando le dice Dios a Samuel, dile a Elí que ya nada puede redimir el pecado de sus hijos, ni de toda su familia. Eso a mí me da miedo, hermano. Que Dios se enoje tanto con nosotros por nuestra frialdad espiritual, por la calma con la que vemos el pecado. Nada, vos eres chiquillada. Hay gente que llega a ver el pecado como nada. Hay gente que llega a ver, ¿y cuál es el error? Pues si todos lo hacen. Desde el momento que alguien me responde así, yo le digo, no, pues sí, dale. ¿Y qué pasó? No, nada, dale. No te preocupes. Dale. Tú sigue. Me acuerdo de una palabra que decía nuestro pastor Ángel Emilio. Déjelo que se le va a acabar la cuerda. ¿Cuándo se acuerdan? ¿Es que sí? Nuestro pastor decía, hermano, se va a acabar la cuerda. Va a topar. Va a topar, decía él. Va a topar. Déjelo que va a topar. Entonces, ahora comprendo esa palabra. Porque uno le dice a la gente, uno aconseja, pero la gente como que es mula, hermano. Perdóneme que tengo que usar esa palabra. La gente como que mula, uno le dice, están pasmados por el pecado, están pasmados por el error. Ah, y eso era malo, pues. Ah. Como dicen los ancianos, al final se va a saber de quién son las mulas. ¿Verdad? Yo le invito a usted esta mañana, hermano, afírmese. Afirmémonos, estemos permanente creyendo, orando, leyendo la palabra, porque es la única forma. Porque la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin será, aleluya. Ahora quiero hablarte acerca del arca en tierra de los filisteos. El arca en tierra de los filisteos, esto anterior es como una introducción a esta palabra, y quiero llevarle a primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5, vámonos a la Biblia. Versículo 1 al 4. Lo encontró, me dice amén. Vamos a leer ese fragmento y después seguiremos leyendo más, pero la Biblia dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón, o sea, su dios, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Qué fuerte eso, hermano. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar, o sea, que era una, como una estatua, ¿sí? Era como una estatua que estaba ahí parada. Imagínense de repente verlo doblegado ante el arca. Verso 4. Y al levantarse de nuevo de mañana, el siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Miren lo que hace Dios con la idolatría. Verso 5, sigamos leyendo. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón, mire, hasta sacerdotes fieles tenía. Y a todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón, de Asdod, hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel. Se asustaron. Que no se quede el arca, dicen. Entre nosotros, que no se quede, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. ¿Cómo aparece la D de Dios ahí? Minúscula, porque es un Dios que no es el Dios, mero, mero Dios. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pause por ahí un momento, luego lo leemos. Yo quiero que me vea, pero antes oremos al Señor que Dios nos hable a través de esta palabra. Padre, estamos siendo confrontados con tu palabra esta mañana. No queremos leerlo como un libro de historia, Señor, sino que haya revelación. Que haya revelación a través de esta palabra para nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Gracias, Dios. Amén y amén. El arca en tierra de los filisteos. Algo que necesitamos entender. Usted me dirá, ¿cuánto tiempo estuvo el arca? Bueno, lo dice más adelante, en el capítulo 6, versículo 1. Léalo, por favor, si gusta. ¿Cuánto tiempo dice? 7 meses. Va, estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Fue suficiente para que le dieran tumores, para que se enfermaran todo, para que le pegara una revolcada a ese Dagón increíblemente. Ahora, hay una cosa que Dios respeta y es un pacto. Diga la palabra pacto. Se llama el arca del pacto o el arca de la alianza. Y cuando hablamos del arca del pacto, del arco de la alianza, nosotros lo podemos traer para, ¿cómo le explico? Cualquier tribu alrededor podía haberse llevado esa arca, pero no iba a pasar nada, y menos nada bueno. Porque no había un trato de Dios con ese pueblo. No era con los filisteos el pacto de Dios, era con los israelitas. Dios ama a Israel, Dios tiene un pacto con ellos. Yo seré su Dios, ustedes serán para mí hijos. Yo los voy a cuidar, yo los voy a bendecir, yo los voy a cuidar a ustedes. Voy a estar ahí. Van a tener gente que les va a dar mi palabra, van a tener gente, pero este pueblo siempre rebelde. Dese cuenta usted, imagínese una población como la de Santa Rosa de Lima. Aunque Israel no es de este tamaño, es del tamaño como de El Salvador. Es bien parecido el territorio, solo que más montañoso. Ahora, imagínense que quien falló fue el sacerdote. El sacerdote falla y tienen, ¿por qué falla él? Por no llamar la atención a sus hijos. Pero los que cometieron originalmente el pecado fueron sus hijos. Pero cuando nosotros como padres no recalcamos de que hay un error, también Dios tiene trato con nosotros. ¿Con quién hizo pacto primero Dios? ¿Con tus hijos o contigo? Contigo. ¿De quién son los hijos? ¿Son míos o son suyos? Son suyos. Por eso es que cada padre no debe de meterse con casos de hijos ajenos. Porque cada uno es responsable de educar a sus hijos. Y más si usted le está creyendo al Señor. Cuando ya alguien dice, si mi papá o mi mamá no me dice nada, bueno, yo le pongo zíper a mi boca, ¿sabe por qué? Porque ahí yo no puedo entrar. Desde el momento que me dicen eso, yo no puedo entrar. Muchas veces me dijeron metiche, metido, me dijeron de todo. Claro, yo tenía que corregir muchachos porque era director de un colegio. Tenía que estar ahí. Tenía que ser el pastor del colegio, tenía que estar ahí. Diciendo, mire, hijo. Entonces uno aprende las maneras como puede llegar a una persona. Más a un muchacho que no respetan. Los jóvenes no respetan a los mayores. Para nada. ¿Y usted por qué están metidos? Así te lo dicen, pero como... Hay que saber perdonar. ¿Quién es el mayor? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Y nosotros somos los que debemos de tener la compostura, no portarnos como el cipote. ¿Verdad? ¿Ya ha visto esa comparación? ¿Ya ha visto los padres comportándose como los niños? Peleando, como que son cipotes. Peleando con el hijo. No, mire, yo amo la actitud de aquel padre que es como una roca, hermano. No lo mueve. No, que yo quiero. Dale. Papá, fíjese que... No, digo, disfrute. Disfrute esa su changoneta que tiene ahí. Disfrute esa su lodazón que se hizo. Dele, disfrútelo. Pero, rigidez, hermano. O somos de los padres melancólicos. Mi hijo. Mi niña. Y cualquiera dice, no, mire, los que tenemos hembras aquí sabemos de qué. Lo hacen llorar a uno, hermano Miguel, por ejemplo. A mí tiene sus dos hembras. Y uno puede ser duro con los varones, pero ya cuando es que ella cipota viene y lo abraza a uno. O sea, ya uno dice, ¿y qué es lo que querés, pues? ¿Le aflojan el corazón a uno, sí o no, hermano? ¿Le aflojan el corazón a uno? Es diferente. Es diferente. Entonces, pero qué tremendo es tener que ser rígidos. ¿Sabe por qué? Porque es con nosotros que Dios tiene un trato. Es usted el que está creyendo, luchando, buscando la bendición todos los días para llevarla a la casa, llevar el pan de cada día, llevar la tortilla, para que los hijos después le dicen, no te metas en mi vida. Y le cierren y le ponen llave a la puerta que usted puso. Esa puerta no es de él, no, nada de lo que está en el cuarto es de él, pero él dice, es mi cuarto. El chiquero ese que no quiere limpiar. Y dice, es mi cuarto. Ay, a mí me da risa eso. Y uno dice, bueno, está bien. Ay, cuando le falla el aire acondicionado. Sí, no es de pelear, no le quite nada. Usted deje. Tarde o temprano va a ocupar mantenimiento ese aire. Al cabo de 3 meses ya hasta que no enfríe. Mami, el aire no sirve. No sé, ese no es mío, ese es suyo. Arréglelo usted entonces. ¿Verdad? Pero ese fue el pecado. Ese fue el pecado que llevó a Elías a decir que haga Dios como bien le parezca. Porque realmente no supe cómo hacerlo. Amados, nos toca, ¿sabe con quién es el primero que tenemos que aprender a tener disciplina? Con nosotros mismos, cuando dicen amén. Si nosotros mismos no tenemos disciplina, hablo de joven, desde que usted ya comienza a tener sus 18 años, que es mayor de edad, usted tiene que aprender a tener disciplina. Porque si usted no se disciplina, ¿cómo va a disciplinar a otro? Hermano Rigo, cuénteme. Cuénteme si el palo ha podido enderezar a la gente. No. El hombre anduvo trabajando hasta con la PH. Eso, hermano, para los que conocen lo que es PH, No, la indicación era el vivo a señas y el tonto a palo. Era la policía de Hacienda. Era antes de los policías que están ahora. Hermano, olvídese. Yo, a mí siempre, no me olvido de contar cuando pasaba el carro de hermano del Ford, aquel hermano del Suba Suba. Mire, pitaba eso cuando le hacía cuac, cuac, se levantaban los bolos por muy bolos que tuvieran. Porque es que no había perdón. Y al que hallaban robando, al que hallaban haciendo esto, ¿pero qué ha pasado? Nosotros hemos bajado la disciplina personal y por lo tanto nuestros hijos. ¿Por qué estamos viviendo semejantes cosas terribles en El Salvador? Por padres aguados, por gente que no quiso poner mano rígida. por gente que no ha querido educar a sus hijos. El maestro tiene que sufrir las malcriadezas de los hijos que no pudimos educar en casa. Y le toca al pobre maestro estar aguantando que le manchan el carro, que le quiebran el parabrisas. Y muchos de ellos han sufrido. Les insulta, les dicen cosas. ¿Y de quién era la responsabilidad? ¿De Dios?
No.
No. Pero bueno, vámonos al punto. El arca en la tierra de los filisteos representa el pacto de Dios en las manos correctas e incorrectas. Yo quiero que sepas que Dios tiene un trato contigo y Dios te ama. Yo quiero que sepas que lo que Dios te ha dicho que hará, Él lo va a hacer y que tú lo creas. Que si tú te mantienes fiel, creyendo al Señor, sirviendo al Señor, congregándote, buscando la palabra, buscando todo lo que te dio, Dios va a responder lo que te dijo que hará. Porque Él te ama, porque Él tiene un pacto, Él tiene un trato, Él ha hecho algo contigo. En tu corazón puedes sentir ese fuego que cuando te acercas a Dios hay respuesta. ¿Alguien dice amén? Hay respuesta. Pero ese trato no lo hizo con los filisteos. Diga, no es con los filisteos. Diga, no es con los del mundo. No es con mis enemigos. Es conmigo. Por eso yo le tengo que decir a usted esta mañana, no se deje comer la cabeza por sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos hoy? Hoy no vamos a la batalla con flechas, con palos. No. Hoy nuestra oración, dice la palabra, que nuestra guerra es en oración. Vamos a guerrear en oración y vamos a llevar todo caso en oración. Porque ya se dio cuenta usted que el enojarse, el griterío, las demandas, el juicio, el esto, no deja más que a la gente enferma y pobre. Enferma porque se le sube la presión, se le sube el azúcar. Y que pobre, ¿por qué? Porque pagó tanto abogado que ya no tiene para comer. Se queda pobre y se queda enfermo. Pero cuando usted y yo aprendemos a pelear de rodillas se ganan todas las batallas. De rodillas se ganan todas las batallas, las batallas con nuestros hijos, las batallas con el negocio, las batallas con la empresa, las batallas en el trabajo, las batallas con ese problema que estás teniendo, con ese vecino incómodo. Ore al Señor, hombre. ¿Cree usted que Dios no puede mover a esa gente? Esa gente que está haciendo la vida imposible a usted, que te está robando la paz. ¿Cree usted que Dios no puede hacer algo? ¿No se recuerda aquella palabra que nos decían nuestros padres? Dios tarda, hijo, pero no olvida. ¿Verdad que sí? Dios tarda, pero no olvida. El problema es que nosotros quisiéramos hacer justicia con nuestras manos. Y que si nuestros ojos fueran balas, los quedáramos viendo, los enfocamos y... ¡pah! Y dice Dios, no es así. ¿Sabes cuál es la peor desgracia de tus enemigos? Es verte bendecido. La peor desgracia de tus enemigos es verte bendecido. Por eso la palabra dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está. Dígale al que tiene a su lado, déjese ungir por el Señor. Déjese ungir. No se sofoque, no se desespere, déjese ungir por el Señor, porque la respuesta va a venir, porque con quien tiene trato Dios es contigo, es conmigo, no es con los filisteos, no es con la gente que te está robando la paz, no es con la gente que está desesperando tu matrimonio, no es con esa mujer que te está desesperando, no es con ese hombre que te está desesperando, no es con esa persona, con ese disque amigo, no. Es contigo que Dios tiene pacto. Es contigo que Dios tiene trato. Es a ti que te ha dado la promesa. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dice, amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Qué pasa si los adversarios quitan lo que es mío? El arca del pacto era para el pueblo de Israel. Pero viene la pregunta, ¿qué pasa si me quitan lo que es mío? Cantemos arrebato, hermano. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué le digo cantemos arrebato? Porque es necesario ir a la guerra espiritual y diga, en el espíritu yo voy a pelear. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces porque Dios... Mire, qué maravilloso. Qué maravilloso es poder decir, yo voy a pelear en el Espíritu. Véngase a la casa de Dios. El día que más abatido esté, véngase a la casa de Dios. Pero es que me da pena, pastor. Ah, pues siga sufriendo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí la cosa. La casa de Dios aquí está. Las sillas están, no las quitamos. Fíjese. No desbaratamos el púlpito, nada. El día que usted dice, pastor, yo quiero ir a la casa de Dios a orar, véngase, si están apagadas las luces, yo ya las enciendo. Nosotros aquí pasamos. Aquí estamos. Por lo general, aquí está un grupo de mujeres que están clamando al Señor. Pero usted dice, ah, pero yo quiero llegar a orar aparte. Bueno, pues aparte, si el templo es grande. Si yo me hay 150 sillas que usted puede utilizar cualquiera de ellas. Y si no le gusta, agárrese una y la lleva para arriba. Solo que ahí hay calor, aquí hasta el aire le voy a encender. Mire, es que la respuesta no está en eso que quieres hacer. La respuesta no está en ese momento de locura que quieres hacer. Se va a dar cuenta quién soy yo. Hoy va a conocer. Y algunos hasta dicen, hoy vas a ver al diablo en calzoncillo. Dicen, qué feo. Estamos tan enojados. Hoy vas a ver lo que es bueno. Hoy, mire, hermano, es mejor que Dios pelee por nosotros. Es mejor que Dios pelee contigo. Los filisteos te pueden quitar el arca, ¿está bien? Dos cosas. Vea paralelamente esto. Dos tratos diferentes. ¿Era el mismo trato que Dios tenía con Israel, el mismo que tenía con los filisteos? Mire. A Israel Dios le estaba trayendo juicio. ¿De acuerdo? Ya había designado Dios que iban a morir estos muchachos. Ya había designado que iba a erradicar la casa sacerdotal. Pero cuando tus enemigos se quieren aprovechar del juicio de Dios para ti, Dios también pelea por ti. Porque a veces decimos, ay, me está lloviendo sobre mojado. Qué triste es cuando viene un pícaro aprovechándose de una situación que te está pasando. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Diga amén. Estoy en aguas, me quiero ir para Estados Unidos. Tengo 20 manzanas de terreno. ¿Alguien ve oportunidad ahí? Estoy mal porque se separó mi matrimonio, engañé a mi mujer, me pasó esto, los hijos ya no quieren saber nada de mí, que no sé qué, estoy solo con 10 manzanas de terreno. No, no está solo, hermano. Yo le aseguro que no está solo. ¿Qué es lo que pasa con alguien que está así? Es presa. ¿Verdad que sí? ¿Se lo vendo? ¿A cuánto? Bueno, digamos que le pone un precio. Se lo voy a vender a 100 mil, hermano. Deme $100,000. No, me dice el que está en agua usted. Ya lo mató, hermano. ¿Cuántas manzanas son? 10. 1,000 le doy por manzana. No, me está timando y como está en aguas. Le doy 2, pues va. $2,000 por 10 manzanas, por cada manzana de terreno. Y son 10. ¿Cuánto le va a pagar? ¿$20,000 de cuánto? ¿De 100? ¿Cuánto le está peinando? 80. ¿Quién es Israel ahí? ¿Quién es Israel y quién es Filisteo ahí? Israel es el que está en agua. Es al que le mataron ahorita al sacerdote y a los levitas. Y el filisteo viene a aprovecharse. Me voy a quedar con lo que estudio. ¿Entendemos esa relación? Y decimos nosotros, pobrecito, lo hizo daño. Espéreme, una cosa es el trato que Dios tiene contigo, el proceso que estás pasando. Hemos fallado al Señor muchas veces y Dios dice, ok, Dios tiene un trato conmigo, pero cuando venga un filisteo a querer arrebatar lo que es tuyo, cuando viene un filisteo a querer robarte la paz, a quitar lo que Dios ha puesto, el pacto de Dios contigo, ¿sabes qué hace Dios? Dios trae juicio contra ese filisteo y le va a enseñar que con el Hijo de Dios no se mete. Porque una cosa es que te castigue papá, una cosa es que tengas juicio con tu papá, una cosa es que tengas un trato con tu papá Dios, y otra cosa es que venga un filisteo a querer dañar, arruinar, destrozar tu vida. Tranquilo, quédate tranquilo. ¿Cómo así, pastor? Espérate, ya vas a ver lo que le pasó a ellos. ¿Cuánto tiempo tuvieron de gozo? 7 meses. Y le ganamos a los israelitas, le quitamos el arca, ya no tienen pacto, Dios no está con ellos. Pum, primero que sale, revíseme, doctor, fíjese que siento un tuluco por aquí. Ah, normal, le digo. Se llama tumor. ¿Cómo? Llega a la casa. Mi hijo, revísense todos ustedes. A ver, tú también. También ustedes. Revísense. ¿A dónde? Espérame. Sí, estoy bien. A la semana más o menos. Papá, fíjate que siento un tuluco por aquí. No sé dónde. Un bulto, una chibola, es una pelota. Vamos al doctor, al mismo que lo vio. Pues le digo, ¿y ustedes qué han tomado? ¿Qué han comido? Tráiganme a la familia. Todos con tumor. ¿Quieres que te diga cómo se llama ese tumor de los filisteos? Deudas. Pérdida de papeles legales. Pérdida de visas. Pérdida de empleo. ¿Y sabes qué es lo peor? Pérdida de paz. Gente que pasa solo en la clínica. Ay, revíseme la presión. Ay, que me agarra la calambrina. Ay, revíseme aquí. Ay, que me duele. Ay, que me duele aquí. Ay, que no puedo salir. Ay, que estoy. Ay, estoy enfermo. Todas las semanas se enferma. Vaya, visite y le diga, mire, hermano filisteo, ¿no crees que tiene que devolver el arca del pacto? Y le digo porque también nosotros a veces se la podemos estar haciendo a alguien. A veces los cristianos, como patrones, como jefes, como dueños, como esto, como lo, a veces somos bien groseros. A veces somos bien groseros. ¿Sabe cómo se llama eso? Juicio. A veces como trabajadores nosotros. Ay, es que usted, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Con usted que es cristiano se quieren aprovechar o no se quieren aprovechar? ¿Verdad que sí? Vaya, pídale trabajo en el banco. A ver cómo le va a ir. Mire, aquí se entra a las 7 de la mañana, pero hora de salida no hay, fíjate, hasta que cuadramos. Sí, pero es que fíjate, no, vaya a buscar trabajo en el banco y de vigilante, por favor. Ay, es que me duelen las tabas. No sé, aquí ocupo vigilante que esté parado. Pero es que usted es grosero, no sabe, no, ya no puede trabajar. Andate para la casa, andate para la calle. Amados hermanos, esta vida es tremenda. Esta vida es terrible. A nadie le importa tu calor y tu dolor. La gente, hay un puesto de trabajo. ¿Estás capacitado para hacerlo o no? Ahora, ¿pero cómo está nuestro corazón con respecto a esto? ¿Será que le estamos pegando a una revolcada, a un israelita que Dios está tratando con él? Y quizás nosotros estamos ahí como que haciéndola de filisteo. O nos estamos aprovechando nosotros como cristianos de una situación también. No estamos siendo justos, no estamos siendo honestos. Diga conmigo, vienen tumores para los filisteos. Mire, por ahí alguien decía, no es correcto hacer leña del árbol. ¿Me ayudas? ¿No es bueno hacer leña del árbol caído? Eso es prácticamente lo que nos está diciendo esta palabra esta mañana. No, no podemos, tenemos que tener cuidado con aquellos filisteos, pero los filisteos vienen y tienen permiso de tocarnos a causa de que posiblemente le hemos bajado a la oración, le hemos bajado a la lectura de la palabra. Hay ayuno todo primer domingo. Ah, si es que ayuna el pastor, muchos molestan. Está bueno una vez, pero ya a los 3 meses, ya uno, todos los domingos, todo el primer domingo del mes, como estar ayunando, usted va a morir de hambre, me va a dar úlcera. No, pues dale. Pero yo no lo pienso. Yo no lo pienso para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que hay géneros que no salen sino solo con ayuno y oración. Amén. Hágalo. Apártese. Ore. Señor, está pasando. Yo lo pongo a prueba en esta mañana. Si usted está pasando un proceso difícil, váyase a la oración. Váyase a la oración, váyase al ayuno y diga, hoy voy a hacer ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento este caso. Señor, tu palabra dice, vaya, diga, tu palabra dice esto, Señor. Tu palabra dice lo otro, Señor. Vamos a guerrear, nos vamos a meter en una habitación, vamos a venir a la casa de Dios. Yo le aseguro, amado hermano, amada hermana, que habrá una respuesta para usted. Habrá una bendición, habrá algo grande que va a venir para usted. ¿Cuántos dicen amén y creen eso? Diga, amén, yo lo creo. Dele ese aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Dios responde. Amén. Posiblemente algún filisteo está aprovechándose de tu situación. Pero tenga cuidado de no ser usted el filisteo. Tenga cuidado de no ser usted el que se está aprovechando de alguien que está pasando un proceso difícil. Quitarle algo a alguien que está pasando una prueba dura, una prueba difícil, llámese quien se llame, llámese si fue legal o ilegal, eso es juicio directo de parte de Jehová Dios del cielo. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos hacer leña del árbol caído. Cuando nuestro hermano está padeciendo una prueba, una dificultad, es cuando tenemos que acercarnos a ayudar. No decir, por eso, a ver qué pecado tiene, a ver qué anda haciendo. Es lo que digo yo, gente miserable que no se para firme en el Evangelio. Espérese, le va a llegar su turno. Diga conmigo, va a llegar su turno. Y como dice nuestro pueblo, a cada santo le llega su día. Busque el calendario. Mire el calendario que nos dan en la imprenta, ahí los regalitos, ¿verdad? Mire el calendario. San Judas, San Martín, San no sé qué. Todos los días tienes un santo. Entonces a cada santo le llega su día. A cada aquel que va a estar queriendo hacer esto, le va a llegar su día. Déjelo, usted déjelo que tope. Le va a llegar. Pero pastor, me lo quitó. Ya pasaron 5 meses. Espérese que son 7. ¿Verdad que sí? Aguante. Ya me imagino los israelitas, oh Jehová, te has olvidado de nosotros. 7 meses, hermano. 7 meses. ¿Usted cree que no le dolió a Israel? Se sentía desnudo, se sentía desprotegido. Muchas veces cuando estamos en algo, en un proceso, nos sentimos quebrados, nos sentimos desnudos, no tenemos protección de Dios, no tenemos nada, nos sentimos inseguros, inestables. Y es en ese momento cuando tu oración, tu clamor, crees que no llega al cielo, pero es ahí cuando Dios más te está escuchando y te dice, espérate un momento más, va a venir el desquite, el juicio, la justicia de Dios, la venganza es de Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Cuando dicen amén, todo aquel que te abate, todo aquel que te aflige, todo aquel que te quebranta, todo aquel que te humilla, todo aquel que trata de hacer, va tarde o temprano, le va a llegar su 7º mes en el cual viene el quebranto de Dios. Eso puede ser meses, puede ser años, yo no sé, puede ser días, puede ser horas. Me iban contando los muchachos sobre un caso que pasó no sé dónde, fulano, fíjate que aquí, mira, un accidente que no sé qué, y ¿sabes de dónde venía? De haber golpeado a otro, huyendo iba, y allá murió él. A que golpeó quedó vivo, y el que iba huyendo, se murió para siempre. Pero, hermano, es que justamente la palabra dice que al malo lo alcanzará.
Qué tremendo.
Qué palabra.
¿Cómo nos hace meditar la palabra de Dios? Mire lo que dice. Váyase al versículo, una vez más, al versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Samuel, para que terminemos esta palabra, que no le quede inconclusa. En la parte donde dice, ellos respondieron. Bueno, versículo 8 dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, trasládese el arca de Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca de Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico. Afligió a los hombres de aquella ciudad y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pues cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron, nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, enviad el arca de Dios de Israel y regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Escuche esto y luego lo repite si usted lo cree. Lo que para ti es bendición, para el que te lo quiere quitar, es maldición. ¿Alguien dice amén? Lo que para ti es bendición, para otros será una carga. Le pongo un ejemplo. ¿Cuándo ha sido una carga un hijo para ti? ¿Alguna vez un hijo, por mal que se porte, hermano, alguna vez un hijo ha sido carga para usted? Jamás. Usted puede llorar, usted le puede reclamar, usted le puede gritar, pero ese hijo, que alguien se lo toque en la calle, no, hermano. No sé qué le haría. No sé qué haría usted. No sé qué haría yo. Puede ser una lucha para usted, pero es su bendición, porque herencia de Jehová son los hijos. Quizás para otras personas son una carga. Por eso es que ninguna mamá le gusta que a su hijo o a su hija la vean mal. Que los consuegros lo vean como con el revés de la chancleta. Ya viene esa mujer vieja que ni hacer huevos puede. Ay, hermano. Ya ven ese hombre patuleco que ruincito. Lo que fueron a formar. Es más, lo reto. Castiga a su hijo delante de los abuelos. ¿Cómo les ha ido? Era un reclamo fuerte, ¿va? Imagino, hermano Miguel queriendo corregir delante de Manalich y hermano David. No me toque al niño, no me toque a la niña, por favorcito. Es lo mismo. Hermano, lo que para ti es una bendición, para otro puede ser una carga, puede ser una maldición. Puede ser una desgracia. Yo quiero que entienda, no se preocupe. Por eso es que muchos decimos, y esa frase está bonita, lo que es de Juan, no se lo quita Pedro. Y si se lo quita, hermano, déjelo. Déjelo. ¿Me deja ir más allá? Gracias, muy amable, qué lindos son. Hermana, hay una filistea que le anda queriendo quitar a su marido. Esa chulada. Que usted ha cuidado por 20 años. Que usted le ha aguantado el tufo a pata, el mal carácter, las traiciones, los engaños, las mentiras, las llegadas tarde, madrugando a cocinarle porque llegaba a bolo. Pero viene una filistea
Y hoy que está en la iglesia, se lo quiere arrebatar.
Déjelo, hermano. Ninguna mula se enoja que le quiten una carga. Si usted sabe la prenda que es.
Esta palabra va para todos aquellos que deciden hasta quitarse la vida. ¡Ay, es que me dejó por otro, me dejó por otra! Hermano, por favor, hombre. Después de un año que se conoce la gente.
Amén. Bueno, es cierto. ¿Cómo les pasó en el matrimonio? ¿Cómo les fue?
No, en el noviazgo, todo es.
¿Ah? Hasta la canción.
Hola, bebé. Amén. Y todo. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, fines! ¡Ay, mira! ¡Abre la boquita! ¿Cómo se ve la luna? Se ve como sus ojos brillantes. Ya ha pasado el año y le pregunta, después de casado, ¿cómo se ve la luna? Que no veas que está choca, mírala, está, ¿ves? Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y encima van pleito, van esto y lo otro, hermana, y le quieren quitar ese su Sansón. Anda la Filistea por ahí, les quieren quitar ese su David, que es tunante, pues. ¿Ah? Le quería quitar ese su Salomón que ya ha tenido como 1,000 mujeres. Deje, hermana, deje. Que pruebe a alguien más. ¿Verdad que sí? A ver si aguanta. ¿Me deja ir más allá? Gracias. Qué lindos son. Los hijos en la casa rebundan, hermano. ¿Sí o no? Que no hay nada que comer y tiran la refri, que no sé qué, pero se quieren ir de mojado para Estados Unidos para castigarlo a usted. Déjelo, hermano, que se vaya, déjelo. Allá, si anda ropa limpia, es porque usted lavó. Si anda dinerito en la bolsa, es porque guardó. Si tiene para comer, es porque trabajó. Si tiene luz eléctrica, es porque la pagó. Si abre el chorro y cae agua, es porque lo pagó. Si enciende la cocina, es porque pagó el gas. Y el techo no diga. Ajá. Y si no, hermano, ahí están los puentes. Ahí están los puentes. Es que nosotros, hermanos, somos tan dulces. Oh, ¿cómo va a sufrir mi niño? No, esto, hermano. ¿A topar? Un caballo estaba rebundando, que no quería, que no sé cuánto. Yo le he contado esta pasada. ¿Usted ya le ha escuchado? Y un anciano vio al joven que estaba batallando con aquel caballo. ¿Qué le pasa? No se quiere dejar montar. ¿Y cómo lo tiene? Mire, lo tengo bien, le doy comida, lo peino, lo baño, le doy todo, lo cuido. Ah. ¿Quiere la cura o no la quiere? Sí, 3 días sin comer, le doy. Pero él me va a morir. No, no va a morir, 3 días. Probó el muchacho. Primer día. Le ponía la comidita en la boca. No se quería dejar ensillar, no quería nada. Segundo día, lo mismo. Al tercer día, al amanecer, cuando vio venir al muchacho, el caballito le sobaba con la cara, le sobaba, se le acercaba, le buscaba, le olía la mano para ver qué tenía y se dejó ensillar y se dejó montar. Para alguien que esté listo, recibe esta palabra. Amén. Tarde o temprano llega el momento. Y dijeron, ¿cómo va a ser? Volviendo la palabra, ¿cómo va a ser que vamos a dejar esto aquí? No. Devolvamos al lugar que pertenece. ¿Usted quiere que nos maten? ¿Usted quiere que pase esto? ¿Habían aprendido la lección o no? ¿Y cómo era lo primero? Le quitamos el arca a los israelitas. Le quitamos el arca a los israelitas. Se ríen de ti, se burlan de ti, te humillan.
¿Pero qué pasó ahora? Dicen, no, devuélvanle lo que es suyo, por favor. Devuélvanle lo que es suyo, por favor. Porque nos ha hecho daño. Versículo 12, termino con esto. Pues puesto en pie, por favor, escucha la palabra. Los que no morían estaban llenos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Para alguien está esta palabra ahora que te digo, ten confianza y ten esperanza. No te preocupes. No tengas miedo a lo que pueda hacer el hombre. No tengas temor de las cosas que pueden estar pasando. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encarga de todo. Nosotros muchas veces nos podemos quebrantar. Nosotros muchas veces, es verdad que nos quebrantamos. Es verdad que salimos, queremos salir huyendo. Quizás estamos quebrados por lo que estamos viviendo. Pero Dios te dice esta mañana, mi hijo, mi hija, tranquilo. Tenga paz. Quizás estás pasando un proceso y hay gente que se ha aprovechado de ti, del proceso que estás pasando, dice Dios, en calma. Lo que es para ti, no le bendición a nadie más. Lo que Dios te ha dado, esa familia, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esa bendición, ese negocio, ese trabajo que tienes, es bendición para ti.